Esta semana hemos conocido el dato del IPC del mes de agosto. La inflación se mantiene en el 2,7% y así despedimos el mes por excelencia de las vacaciones de los españoles y damos la bienvenida a septiembre. Siempre solemos hablar de la cuesta de enero, pero la de septiembre cada vez se nos complica más. Son fechas en las que arrastramos los gastos de las vacaciones y a las familias se les suma la vuelta al cole, entre otras cosas. Vamos a hablar ahora en la mañana del fin de semana de COPE de lo que nos afecta al bolsillo y de planificación económica. Lo hacemos con José Antonio Vega, que es profesor de Economía de Comillas y Cade. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, la inflación se mantiene, como decíamos, en ese 2,7% y la pregunta es, ¿esto en qué se traduce, profesor? ¿Qué ha subido y qué ha bajado?
Pues se traduce en una continuidad respecto a lo que veníamos viendo en el mes de julio. Lo que hemos observado en el mes de agosto es que los carburantes, como ocurre en estas épocas, han tirado hacia arriba de los precios, pero eso se compensa con la moderación en los alimentos y en la electricidad. Es decir, tenemos una inflación del 2,7 interanual, como bien comentabas, pero la subyacente se queda en el 2,4. Esto indica que el crecimiento que estamos viendo más fuerte es el de aquellos elementos más volátiles, pero es una situación más estable para el largo plazo. Entonces, no es una buena noticia, como no puede ser lo que suban los precios, pero bueno, es una noticia que se encuadra dentro de lo esperable y dentro de lo que es gestionable en nuestro mercado. En definitiva, podemos decir que tenemos una gasolina más cara, pero que la cesta de la compra y la luz las tenemos algo más calmadas y eso es una noticia que equilibra lo malo con lo bueno.
Los precios que siguen subiendo, pero se modera esa subida, ¿no?
Correcto. Los precios siguen subiendo de una manera normal y natural, pero no como subieron hace 2 años, que tuvimos un auténtico desboque en términos de precios, fueron muy elevados, y ahora son unos crecimientos mucho más naturales y mucho más normales para lo que cabría esperar. Si lo vemos por sectores, sube lo que era esperable que subiera. Sube el ocio, sube el transporte, pero baja las comunicaciones y baja sobre todo el vestido y calzado, pues apoyándonos también un poco en todo lo que han sido las rebajas de este verano.
Uno de los gastos fundamentales para las próximas semanas es esa vuelta al cole, que de nuevo es la más cara de la historia. ¿Cuánto nos va a costar y en qué lo vamos a notar más?
Pues esta es una pregunta un tanto compleja. Se puede abordar desde diferentes ópticas, pero por tener una idea más o menos clara, el ticket de arranque estaría entre los 500 y los 1.000 euros, según el centro de estudio, según la comunidad autónoma en la que estuviéramos, y el gasto anual que podríamos planificar por cada uno de los escolares estaría en torno a los 2.300, 2.400 euros de media. Aquí hay que tener en cuenta que esto se puede desglosar en diferentes partidas. Hay una partida que es bastante común, que es los materiales, los libros, en algunos casos los uniformes, que supondrían unos 500, unos 600 euros de media, dependiendo, por supuesto, de centros y dependiendo de lugares. Hay unos casos donde este arranque se podría acercar o este inicio de curso podría llegar incluso hasta los 1.000 euros, si sumamos dispositivos, ropa y otras actividades. Y ese gasto anual, pues incluyendo comedores, actividades extraescolares y transporte, pues llegaría a esa cifra máxima que decíamos en torno a los 2.300, 2.400 euros. Y aquí hay un pequeño truco, y es que esto no es igual para todas las comunidades autónomas. Hay algunas comunidades en las cuales hay una serie de deducciones fiscales que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, la deducción en idiomas e informática es hasta un 15% del gasto que se aborde y eso supondría hasta 150 euros. O en el caso de Cantabria, los libros obligatorios pueden deducirse al 100%, los idiomas al 15%, pero con un máximo de 200 euros. O en el caso de Murcia, donde el material escolar se podría deducir 120 euros, los idiomas un 15% y nuevamente con un máximo de 300 euros. Entonces, depende un poco de cada comunidad autónoma. Aquí es interesante el saber qué aspectos nos pueden beneficiar en cada sitio para poder aprovecharlos al máximo.
Además, con esta vuelta a la rutina también son fechas perfectas para hacer esa previsión financiera, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta y cómo podemos planificar nuestra economía familiar?
Aquí es importante el priorizar el ahorro o priorizar lo que nos afecta más directamente a nosotros y luego el resto. Hay muchas reglas y se pueden aplicar diferentes métodos, pero el diferenciar lo que son necesidades, lo que son elementos del estilo de vida y lo que son aspectos del ahorro es importante. Deberíamos estar, o deberíamos al menos intentar, en la medida de lo posible, dedicar un 20% de nuestros ingresos a ahorro y luego dividir entre las necesidades básicas y el estilo de vida, pues, 50-30 o 60-20, las otras necesidades. Hay pequeños truquitos. El tener unos sobres digitales para gastos previsibles, pues el libro, seguro del coche, el IBI, los viajes, todas aquellas actividades o todos aquellos gastos que voy a tener de manera recurrente, los puedo planificar un poco a priori. Pero igual que podemos planificar esa primera parte, es importante tener pequeños colchones de emergencias. Tener 3 o 6 meses de gastos fijos ahorrados, separados de las cuentas habituales, que nos permitan poder tirar de ellos en caso de tener algún susto que siempre ocurren. Y aquí hay ayudas, como pueden ser el automatizar pequeñas ideas de ahorro, el hacer pequeñas aportaciones a un fondo de ahorro o a una cuenta donde mantenga ese capital un poco separado, que nos pueden ayudar. Pero sobre todo por dejar un mensaje claro. Presupuesto claro, colchón de emergencia y un calendario claro de gastos que podemos tener que abordar durante el año.
Gastos importantes de los que venimos con las vacaciones, ahora también nuevos gastos, ¿no? Como esa vuelta al cole. Y en paralelo, los españoles cada vez nos endeudamos más, ¿no? Para poder hacer frente a todos ellos. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de, por ejemplo, pedir un crédito? Que es una práctica, ¿no? Cada vez más común, profesor.
Sí, y además es algo que, dependiendo de los plazos y dependiendo de las circunstancias, puede ser bastante, bastante importante dentro de los presupuestos familiares. Es fundamental que siempre analicemos, y sé que la cultura financiera que tenemos no es siempre todo lo amplia que deseásemos, pero es siempre importante el analizar los TAIs. Cuando tú miras el tipo de interés o lo que vas a pagar por un préstamo, es importante saber la tasa anual equivalente. ¿Cuánto sería esto en términos formales? Esta es una información que las entidades tienen que facilitarnos de manera efectiva. Luego, los plazos, hay que tener en cuenta que cuanto más largo sea el plazo, más intereses vas a pagar, con lo cual hay que buscar un punto de equilibrio entre capital y plazo que permita dar respuesta a las necesidades que tengamos. De igual manera, hay determinados costes implícitos en la operación, los costes de apertura, de cancelación, de seguros vinculados, que también pueden incrementar la tarifa, que pueden incrementar el coste, y eso también hay que revisarlo. Y luego, y por encima de lo demás, tener siempre presente que tener más de un 30 o un 35% de deuda de tipo no corriente, es decir, quitemos la hipoteca, pero tener deudas de ese importe sobre lo que es nuestro ingreso anual, nos podría llevar a pensar que no tenemos una situación financiera saludable. Entonces, hay que procurar planificar, siguiendo esa misma regla que decíamos antes, ¿qué es necesario o es de estilo de vida? Vale, pues si es algo necesario, tengo que ver cómo lo gestiono, pero si es algo que va vinculado a mi estilo de vida, igual debería revisar ese gasto y tratar de aquilatarlo a mis posibilidades. El crédito es una herramienta, no es un salvavidas, ni es algo que nos permite vivir fuera de lo que nuestro salario nos va a garantizar, con lo cual tenemos que utilizarlo con moderación y con cautela, por supuesto.
Pues son algunas de las claves para tratar de aliviar esta cuesta de septiembre, esta vuelta a la rutina y los próximos meses que nos quedan por delante. José Antonio Vega, profesor de Economía de Comillas y CADE, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, un placer.